aclaren los historiadores qué pasó con los objetos que ya Milas había convertido en oro. Si se los quedó o si se volvieron a convertir en lo que eran antes. Sospecho que lo segundo. Sospecho que lo segundo, porque si no, cualquiera es vivo así. Camine para adentro la sección dedicada a los niños y particularmente a su educación, para que egresen para siempre de la noche de la ignorancia e ingresen en el mundo de las nociones.
Bien.
El tema de hoy es, niño, tus sentidos.
Niño. Los cinco.
Sí, los sentidos son cinco, niño. A saber, la vista.
Sí.
El oído.
Dos.
El olfato.
Tres.
El gusto.
Cuatro.
Y la vista.
Ya lo dijo primero.
¿Cómo? ¿Repetimos la vista? Ah, tienes razón. Entonces, es la vista, el oído, el olfato,
¿y?
El tacto y el oído.
No, le falta uno.
¿Por qué? Son cinco.
Sí, no, pero repitió el oído, creo.
Son cinco. El oído, el olfato.
Sí, hasta ahí.
El gusto.
Gusto.
El tacto y el olfato.
No.
Bueno, son cinco, niño, los sentidos.
Él sabe, el niño sabe.
Uno de los sentidos más importantes es el olfato, niño. Los olores, niño, están compuestos de partículas tan pequeñas que son invisibles.
Sí.
¿Quién va a ver un olor, no? Son invisibles, pero en cambio se olen.
Sí, señor.
Cuando hueles una flor, niño, estas partículas pequeñitas son como pequeños animales, dijeron.
Penetran.
Sí, suben por dentro de tu nariz.
¿Viste?
Niño, por dentro de tu nariz.
El polen.
En el espacio que hay detrás de tu nariz,
ahí,
llamado cavidad nasal, niño. Cavidad nasal, niño.
O fosa.
Bueno, hay hay unos nervios en forma de pelitos.
Son pelos.
Sí, muy sensibles. Son muy sensibles a las partículas.
Y a los dedos.
Y envían mensajes al cerebro.
¿Ah, sí?
Sí, tú hueles, por ejemplo, X objeto. Y los pelitos le dicen al cerebro: che, cerebro, está moliendo X objeto. Y tú entonces dices allá dentro de ti: estoy oliendo tal o cual objeto.
Los mensajes al cerebro que habrán tirado, ¿no?
Este los reconoce.
¿Quién?
Estronati. Ah, no, el cerebro. Y lo reconoce en la forma de los diferentes olores, niño. Cuando te resfrías, niño, tu nariz puede taparse, niño.
Casi seguro.
Y no puedes oler muy bien las cosas. Eso se debe a que las partículas no suben por tu nariz con la suficiente rapidez como para llegar a los nervios, niño.
Ah, están taponadas.
Sí. Tu sentido del olfato, pequeño, te ayuda en muchas formas.
Sí,
el sentido del olfato nos ayuda muchísimo. Cuando hueles algo que es bueno para comer, tu cerebro le ordena a tu estómago que comience a producir jugos digestivos. Le dice: ¡oh, estómago!
Ya es hora.
Sí, comienza de una vez la producción de jugos digestivos. Y ahí el estómago,
sí,
empieza y se produce ahí 5 o 6 litros de jugos digestivos, ¿no?
Y empieza el hambre.
Que se venden en todas las farmacias. Cuando hueles algo que es bueno para comer o para beber, ya se ha dicho. Tu nariz también te puede decir cuando algo tiene mal sabor.
Ajá.
Si oye la voz de la nariz, una voz nasal, como son las voces de las narices.
No comas eso.
Incluso, dice, por el olor, uno se da cuenta cuando algo es venenoso.
¿Por el olor nada más?
No. Sinceramente, no. Bien. El gusto, niño.
Ay, mire, salió la lengua.
Sí. En la superficie de tu lengua hay algo así como 8000 pequeñas papilas gustativas, niño.
Pedacito de lengua.
Qué cosa, ¿no? De ellas hay 4 clases.
Sí,
sí, tenemos
8000, hay 2000 de cada una.
Tordilla, ruana.
Hay 2000 de cada una.
Sí, 2000 de cada una. Se encuentran agrupadas alrededor del borde de la lengua.
Acá.
Y también en una pequeña área en la parte de atrás. de la lengua.
¿Tiene área la lengua?
Cada uno de los cuatro tipos.
¿Cómo cuatro tipos? También cuatro tipos hay en la lengua.
Sí. No, de los cuatro tipos de papilas, es sensible a un gusto diferente.
Las papilas gustativas.
Papilas gustativas.
Sí, señor.
Envía mensajes también al cerebro, que ya sabe cómo está de mensaje, parece el correo del casero.
Ahí viene el de la papila, dice.
Y el cerebro sabe si estás probando algo. Porque hay cuatro clases de gusto. Salado.
Salado.
Salado. Dulce.
Dulce.
Ácido.
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 Ha sido un placer.
Agrio,
amargo.
Y dulce.
Dulce. ¿Otra vez?
No. Está mal. No, salado, ácido, amargo y salado.
Ah.
No.
Falta otro, agrio.
Agrio no hay. ¿Cómo? No hay agrio.
No hay agrio.
¿Cómo? Yo...
Lo tendrán por ácido.
Una cosa es ácido y otra cosa es agrio.
Un limón a un caramelo.
No
es lo mismo, ¿no?
No es otra cosa, sí.
Es igual. Sí. Pero me gusta más agrio.
A mí, ¿sabes el gusto que me gusta? El de la papa frita.
Qué dulce.
Tendríamos que tener, mire, una papila gustativa para cada comida. Que así con cuatro clases nada más y cuatro clases de gusto.
No se puede elegir.
Y que, yo he percibido más de cuatro clases de gusto. Digamos, por ejemplo, repugnante, ¿dónde está? Pues yo he comido muchas cosas que me dan repugnancia.
Y no figura ahí.
Mire, una vez, ¿sabe qué me pasó? Yo venía de jugar al fútbol, venía. Me estoy transpirado, era verano, y abrí la heladera en la casa de mi abuela, y es una jarra verde, de esa de plástico que había antes.
Y se le empinó.
Con un líquido anaranjado, con una pulpa arriba, dije, han hecho anaranjada. Me la voy a tomar toda. Y me la tomé y sabe que era sopa, era. Bueno, ¿sabe qué gusto tenía? Repugnante.
Repugnante.
Y acá no está, aquí está salado, dulce, ácido o amargo.
Bueno,
y eso no era ni salado, ni dulce, ni ácido, ni amargo. Era repugnante.
Bueno, viene a ser la conjunción de todos esos.
Muchas de las cosas que comes producen sabor como una combinación de gusto y olfato. Los olores de los alimentos en tu boca suben hasta la cavidad nasal y estimulan los nervios que se encuentran allí. Si cierras los ojos y te tapas la nariz, no podrás saber si te estás comiendo una manzana o una papa cruda. Mire, si ya no me voy a dar cuenta. Bueno, vamos a hacer la experiencia, vamos a hacer una experiencia aquí en radio.
Ahora vamos a llamar al mosaico.
Sí, ahora mismo, aquí está el escribano Sofanor para certificar esta experiencia. Aquí nuestro equipo de producción ha pelado una manzana.
Sí, mire.
Está la manzana, observe el escribano.
Está medio picada la manzana. Sí,
firme aquí la manzana. Muchas gracias.
En la
aquí
caja.
Están terminando de pelar la papa. Ahí está. Cuidado, no.
Saca cada pedazo de papa esa. Saca la caja.
Sí, no te va a durar nada, hermano. No, sacale los brotes porque si este morfo al brote. Bueno, aquí el escribano Sofanor le pone una venda en los ojos de Tronati. No le pegue, no le pegue.
No aproveche.
No aproveche, claro. Bueno, no, che.
Salí, Nicolás.
No. ¿Qué está trabajando? ¿Qué? Mira. No lo pané. Bueno, sigue la prueba. Aquí hemos puesto, ante los vendados ojos de Guillermo Tronati, una papa cruda.
¿Y me tengo que tapar la nariz?
Tápenle la nariz. Aquí tenemos
un broche. Atrévanse ahora.
Sí, un broche que conseguimos de la bicicleta del Negro Albornoz. Le tapamos la nariz.
Bien.
Muy bien.
¿Puedo respirar,
¿No?
Sí, puedo.
Puede, bueno, mejor. Bueno, ya está, tiene bien tapada la nariz.
Sí, señora.
Bueno, a ver, ingiera ahora el... no le podemos decir. Lo que tiene a la izquierda, a ver.
Esta es la papa. A ver.
No, tanteo.
A ver.
Es el gusto, usted tiene que morfarse un pedazo, no sé si me interpreta.
A ver, no se puede hacer... Ahí. Ahí está. Esta es la... No sé.
Y bueno, pero así no vamos a ninguno. Usted tiene que decir.
La papa.
Acertó, ¿vio? Es notable, es mentira esto. Acertó.
Era la papa.
Es la papa, cualquiera sabe.
¿Cómo se va a dar cuenta?
Sí, usted se dio cuenta enseguida.
Pero sí, si me tapé una sola fosa nasal.
No.
¿No se podía?
No se puede, no. Usted se tiene que tapar la nariz completamente. Hay mucha gente que ha fenecido tratando de cumplimentar esta prueba.
Bueno, estaba fea la papa.
Lindo esto. Hay otros sentidos también, como ya se ha dicho. Hemos visto el olfato. y el gusto, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Nos quedan entonces la vista, sí, el oído y el olfato.
A ver, el oído. Y el tacto.
¿El tacto quiere?
El tacto.
Ay, tu sentido del tacto comienza en unas células nerviosas que hay en tu piel. Qué lindo bolero, ¿eh? Sí. Las células nerviosas que hay en tu piel.
Para tu piel de verano, muchachos. Sí.
Hay muchas clases de células, ¿eh? Que envían, ¿saben qué?
No.
Mensaje al cerebro.
Bien, podrido cerebro.
Algunas células nerviosas sienten el calor, sí, otras sienten el frío y otras sienten el dolor. Sí, hay distintas, ¿no? Por ejemplo, las que sienten el calor dicen, ay, a mí deme el invierno. Si a mí no me venga con el verano, que no se puede dormir, a mí deme. Y las otras al revés, ¿no? Y están las que sienten el dolor.
Y es las que no
sienten. Nada más, son las tres cosas que uno puede sentir, ¿no?
No me gusta el tacto.
Frío, calor y dolor.
¿Y?
¿Cómo? ¿Y cosquilla, por ejemplo? pero... Yo creí que estamos mejor hechos, ¿eh? Las puntas de los dedos son muy sensibles, dice, porque ahí hay una gran cantidad de células nerviosas. Tu piel cubre todo tu cuerpo y tiene mucho trabajo que hacer.
Sí, o... Todo el día.
Es impermeable, menos mal. Protege tu cuerpo de los gérmenes. Los nervios son tan sensibles que pueden sentir la más leve brisa. Y todo esto, bueno, está bien. El tacto es lindo, pero más lindo es el olfato. Después está la vista, el equilibrio.
¿Otro sentido?
Otro sentido nuevo que han puesto. No. El sentido del equilibrio depende del sentido del oído. Por eso te le tapan los oídos.
Y se caen,
no se rompen. Bueno, hemos entonces hecho, para que los niños egresen de la clasitud, una elucidación casi completa de los cinco sentidos. Es decir, la vista, el oído, el gusto, el tacto y la vista. Anónimo de Barrio Anónimo, te voy a matar, Nico. Pregunta si mi olfato equivale al de 10 seres humanos. Mátela, ahí te voy a meter.
Voy a la finalísima.
Nico. Sandra de Almagro provoca a Abel de Retiro, porque Sandra de Almagro es hincha de San Lorenzo y Abel de Newell's, y mantienen una aburridísima serie de provocaciones acerca de, ay, nosotros ganamos, uy, ustedes perdieron. Mire, no hay cosa más aburrida. No hay cosa más aburrida que gastarse bromas los hinchas de un cuadro con otro. Pero ni cuando era chico me divertía yo con eso. Soy hincha de Boca, entonces voy a ver a Boca. ¿Qué deseo que gane? Entonces si gana me pongo muy contento y si pierde, muy triste. Ahora, cuando el lunes voy a la oficina o a la radio, no me importa si un tipo dice, Nunca me hizo mal esto. Nunca me hizo mal. ¿Y qué voy yo en esto? Me hicieron tres goles, bueno, ¿qué hay? Me hicieron tres goles, a mí no me los hicieron, claro, hombre, Dios.
No fue protagonista.
Me hicieron al cuadro del cual se hincha, bueno, estoy sufriendo, ¿qué va a ser? Porque me gusta mucho el fútbol y me parece que está bien que uno sufra si pierde y esté contento si gana. Pero esto de gastarse chanzas, no me gustaría, de las cosas del fútbol que menos me gusta. A mí lo que más me gusta del fútbol es jugarlo. Mucho menos, pero mucho menos, verlo. Casi nada.
Comentarlo.
Y menos que nada, gastar bromas con los hinchas de otros cuadros. No se me ocurre que se puedan gastar bromas con eso. Bueno. Váyase, maestro. Muy bien, señores.
Tómesela, maestro.
Tómesela. ¿Dónde va? Bueno, no me acuerdo lo que teníamos aquí, pero no importa. Algo tenía.
Eso es de tanto tener.
Una puerta pizarrón para dibujar.
Es lo ideal para esa época que empiezan las clases.
Claro. Aquí tener pizarrón se puede escribir en la puerta.
Pero claro, viejo. ¿Y qué va a escribir con tiza?
¿Con un pedazo de carbón, un pedazo de ladrillo?
¿Con el
compás? Yo cuando era chico, no, ¿quién sabe con qué escribía?
No.
Pizarrón no tenía, para eso estaban las paredes o la baldosa. Y me iba por ahí, agarraba en el fondo un pedazo de ladrillo y lo rompía y escribía con ladrillo.
Ladrillo colorado.
Claro, ladrillo salía anaranjadito, salía. ¿Qué me viene a mí con marcador de fibra? ¿Qué es esto?
No sirve, la fibra se acaba
enseguida. No sirve, no señor. Y después que el niño, en su crasitud, como se ha dicho recién, suele chuparse la fibra. Sí. Y a lo mejor, o mejor dicho, ingiere, vaya a saber qué porquería, ¿no?
Los gérmenes fatosos.
Sí, anda a saber qué. Que después, que aparece con toda la boca violeta, porque...
Vaya a saber.
Sí.
¿Y bueno, el ladrillo es sano?
El ladrillo se lo come, el chico, no es nada, porque es tierra.
Y es crocante.
Es rico. ¿Quién no ha comido un ladrillo alguna vez?
Dígalo.
Yo me habré comido tanto ladrillo como para hacer una mediana.
Mi abuelo tenía horno de ladrillo.
¿Sí? Sí, señor. Sí, allá en 25 de mayo son todos. Mi tío Pedro Balbi tenía horno de ladrillo también.
Ah, sí, ¿sabes cómo construían?
Sí, los vendía medio crudones todavía. Sí, sí.
Sí, lo apuraban al hombre.
Sí, tenés que entregar más y entregárselo, así unos pedazos de barro le daban.
Es lindo.
Es lindo los hornos de ladrillo.
Dando vuelta, ¿eh?
Se ven los hornos de ladrillo en el campo, están ahí.
Claro, usted pasa por la ruta y los ve ahí.
Eso.
Y esto es, uno piensa que una fábrica.
Claro, yo siempre creo que una fábrica de ladrillo. Y es una cosa, ahí, ¿eh? Barro hay nomás. Uh-huh. Y un hornito ahí al aire libre.
Sí, sí. Están
secando los ladrillos. Bueno, puerta pizarrón para garabatear. Cuando la habitación de los niños es demasiado pequeña para instalar pizarrones.
Sí.
Es pequeña hasta para instalar niños, así que... Un lugar ideal es la cara interior de la puerta.
¿Cuál es?
Ah, y no de tenemos puerta, tenemos cortina, ¿vio? La transformación se realiza simplemente con pintura. ¿Cómo realizarlo? Bueno, mire, elige bien la pintura existente, la puerta, elige la puerta.
Hay que laburar.
Uy,
Y bueno,
¿viste? Sí, hay puerta que palijarla. Oh.
Aparte es insalubre.
Sí, porque
el polvillo.
El polvillo se le introduce a usted en las fosas nasales, ¿no?
Y van al cerebro.
Lige, loco, sí, se le llena el cerebro de polvo a lija.
¿Y esto qué?
Y así vienen las ideas irritantes que uno tiene. Lige con movimientos verticales, ascendentes y descendentes, retirando luego el polvo con un trapo. Cubra bien la superficie con pintura para pizarrón. Sí, se vende en toda la...
Cualquier disquería.
Cualquier disquería. ¿Tiene pintura para pizarrones? ¿Cómo no? Y ahí viene el famoso... Sí. Pintura para pintar pizarrones, para pintar pizarrones, para pintar pizarrones. Pintura para pintar pizarrones, para pintar pizarrones, para pintar pizarrones. Para pintar pizarrones.
Grande para
bueno, bueno. Cubra la superficie y aplique con pinceles de cerda. Discúlpeme, señora. No. De cerda blanca bien limpio. Así. Primero limpian el chancho bien y después hacen los pinceles, ¿no? En sentido descendente.
Ajá.
Pinte para abajo. Una vez seco. Sí, ya.
Sí, ya no tengo
vuelva a cubrir con otra capa. En 48 horas estará listo para ser garabateado el trabajo.
Tanto laburo.
Tanto, para que ya 48 horas ya los chicos se aburrieron. Dicen, no, ya no queremos ahora.
Aquí. ¿Qué pizarrón?
Ya no quiero. Ya no queremos, no quería ahora. No, dentro de 48 horas. Bueno.
Antojo.
¿Cómo ahuyentar el olor de quitamanchas?
Es tan lindo al principio.
Sí, al principio, pero después cansa. Yo antes me gustaba tanto el olor de quitamancha que me lo ponía en vez de perfume. Si yo tenía un quitamancha muy lindo, me ponía un poco acá en la patilla.
Como desodorante, ¿no?
Sí, no, pero después no. Siempre los quitamanchas dejan un olor desagradable. Sí, en los sacos, ¿vio? Usted va a la milonga y se pone usted a danzar con una dama. Que viene siempre aquí. No, claro, es así, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas su nombre? Oh, maravilloso
Matilde,
nombre.
Matilde.
¿No? Yo conocí a una Matilde, pero no era tan buena como usted, ¿no? Sobre la mejilla, ¿no? Y dice. Jefe, dice, discúlpeme la franqueza, ¿no? Pero usted tiene un olor a quitamancha que... Dice, no me desmayo de puro criollaza buena que soy, ¿no? Sáqueme por favor al balcón porque no doy más.
Incluso me quedó manchado de blanco.
Sí, acá
me... polvillo
ese. Y hasta, bueno, en fin, para que este desaparezca,
¿quién?
El tipo. No, el olor a quitamancha... Bastará con colocar la ropa al vapor de agua hirviente. Entonces dice, un momentito, le dice, sí, a la dama. Un segundito, le va ahí al buffet del baile, le dice, el tipo de la máquina de hacer café. Dice, escúcheme, tengo un problema acá con una señorita. Le tengo que sacar el olor a la quitamancha de las pinchas. Bueno, dice, póngase atrás del mostrador, si saque eso de jetra, que yo le voy a dar con vapor. Entonces usted, de atrás del mostrador, le hace señal que lo espere a la mina, ¿no? Sacando la cabecita de esperar.
Y
la mina le sonríe, le levanta el dedo, como diciendo todo bien. Y el tipo le entra a dar con el vapor, ¿eh? Seguida se lo termina, maestro, ustedes. Y por ahí usted ve que otro tipo le saca a bailar. ¿Eh? Y usted le dice, le falta mucho con el vapor aquí también. Un momento, dice. Esperé que le estoy haciendo un café a este señor. Yo dije, qué gusto aquí Tamacha, que tiene este café. Dice, no. Y la mina bailando con el tipo allá, ¿no?
Se olvidó de
lo. Y usted no, le parece oír que el tipo le dice, hombre, está bien. ¿No? Y usted haciéndole seña desde atrás del mostrador. Ya voy, me está terminando el quitamancha. Que el
está
tipo
bien,
dice,
está bien,
y se va con el tipo. Y usted corriendo, ¿no? Porque la tipa se va para el lado de la puerta. Corriendo con los pantalones a medio poner y le sacó la mano. Y llega y llegó tarde. Usted la ve cuando están tomando el colectivo, el que va hasta la estación.
¿Eh? Él está ayudando a subir.
Él le está ayudando a subir. Se sube y saca la cabecita el tipo y lo mira como diciéndole, perdiste, hermano. Y usted se queda abotonándose el saco y dice, no uso máquina más. Y vuelve y el tipo de la máquina de hacer café le dice, ¿y le quedó bien? Y dice, me quedó fenómeno. Y una lágrima con olor a quitamancha le va saliendo.
Qué historia,
¿eh? Qué notable, ¿eh? Qué notable. ¿Qué más? Cuide sus pañuelos de seda, amiga.
No es mi problema, lo tengo.
Bueno, los pañuelos de seda se lavan con agua salada.
Hay que ir a Mar del Plata.
Hay que ir a Mar del Plata. Usted tiene un pañuelo de seda, se le mancha con X sustancia. Bueno, muy bien. Usted
tiene pañuelo de seda, tiene guita para ir a Mar del Plata.
Claro, va hasta Constitución, pasaje,
el Estrella de Mar,
Plata, Luciérnaga, celosa, bueno. Mar del Plata, taxi, espéreme acá en la plaza. Le arremanga, se lo lompa, lava el pañuelo de seda, lléveme otra vez para la estación. Y listo. Y así cada vez que se le mancha el pañuelo de seda. Dice, los de seda artificial se pueden lavar en el lavarropa, claro.
Tal son fraguados.
Hay gente que cuando va a Mar del Plata siempre trae una o dos damajuanas de agua salada.
¿Y la vende?
Y la vende para limpiar pañuelo de seda.
Lindo negocio.
Lindo negocio. Se vende agua salada, pero había uno que vendía agua salada. Y le dimos la cana, que el tipo agarraba agua de la canilla.
Y le echaba sal.
Le echaba sal... Y cada tanto un pescado adentro para darle un poco de sabor, ¿no?
Para climatizar.
Y claro, un día lo agarraron, porque entró uno al fondo y lo vio, que estaba llenando un bidón con agua y con sal. Y le dijo, Ud, es este delincuente, no sé qué fue que le dijo, no me acuerdo.
Este pescado de agua dulce, le dijo.
Los pañuelos de mano, cuando se está muy acatarrada, se ponen en remojo con agua y sal durante media hora,
sí.
Y después en lavarropa. ¿Y con qué se limpia usted?
Porque quedan muy acatarrados.
Sí. Sí, este tipo... después le cuento. Mire, son las 2 de la mañana, vamos a tener que dar paso
está
a la
Velázquez
noticia.
Está sumando,
¿sí? Sí, ella está Velázquez saludando.
Sí. Por fin.
¿Cómo ahuecar el pan?
Con los dedos.
Claro.
Con estos dos dedos.
Con estos dos, ¿ves, amigo?
Cerrado.
Claro, porque esto nos llama muchos albañiles polacos. Que se hacen sándwiches sopa. Le hacen un agujero al pan, le echan la sopa adentro y después se lo morfan al mediodía. Dice, mire, si usted quiere ahuecar el pan, corte una tajada en uno de los extremos de la hogaza de pan como si fuera una tapa.
¿De la qué?
De la hogaza. Saque con mucho cuidado la miga del interior de la hogaza, de manera que la corteza quede intacta, formando una especie de bol o recipiente. Esto debe hacerse con estos dos dedos, ¿eh?
Y en una galleta.
Con el dedo llamado índice.
Para la ocasión.
Y dedo del tonto. Y así le llamaban los antiguos galeses y los europeos primitivos al dedo del medio.
Al más largo.
El dedo del tonto. Y al dedo anular le llamaban anular. Le llamaban anular. Porque es curioso, esto lo conversé un ratito.
¿Cómo
lo
cómo?
¿Usted sabe dónde usaban los anillos de sello los romanos?
En el del tonto.
No,
en el gordo.
En el pulgar.
Ah, en el pulgar.
En el pulgar.
Tenían guita, pasé anillo gordo.
En el pulgar usaban su anillo de sello. Y en el anular, que por eso se llama anular, ¿no? Por el anillo.
¿Qué usaban?
Usaban únicamente los anillos de casamiento.
Ah,
y los anillos de sello eran de hierro. Y los de casamiento eran, como son ahora, de oro. Y finalmente, el dedo meñique era el dedo de la adivinación. También llamado el dedo de la oreja, porque es el dedo más indicado para rascarse la oreja.
Egresar la cera.
Pero decían estas gentes que este dedo tenía propiedades de clarividencia. ya que no declaré audiencia. Y quien se le acercaba al oído, en cierto modo, era víctima de... no víctima, sino que era visitado por la inspiración o por la clarividencia. Pero algún día vamos a hablar más sobre los dedos y el alfabeto. Porque los druidas tenían un alfabeto que se señalaba con los dedos. Los dedos eran un mapa del alfabeto. A saber, cada dedo tenía tres letras. La izquierda, era la izquierda. En la izquierda se señalaban las letras con la derecha. Y así, el dedo pulgar de la mano izquierda tenía tres letras. Una en la punta del dedo, otra en el medio del dedo y otra en la base del dedo. El dedo índice también, una en la punta, otra en el medio, otra en la base. Lo mismo los otros dedos. De este modo, había cinco letras en la punta de cada dedo, cinco letras en el medio de cada dedo y cinco letras en la base de cada dedo. Y, e incluso, ya cercano a la palma, se incorporaron después las cinco vocales, porque estas 15 eran consonantes. Y empezaba aquí el alfabeto B, L, N, eran las tres primeras letras. Y era posible, de este modo, establecer un código de comunicación como un oficio mudo, señalando con el índice de la mano derecha aquella región donde estaba la letra a la que se quería aludir. Así yo, para señalar la B, señalaba la punta del pulgar, y después otra, y después otra, y otra, y así se iban formando las palabras. Esto, los primitivos habitantes de las Islas Británicas, los druidas lo hacían. Y algún día vamos a hablar más de esto, pero en otro rincón del programa, ya que este es el que se refiere a ahuecar el pan. Bien, ¿qué estábamos haciendo?
Estábamos por poner los
dedos con el dedo índice y con el dedo del tonto.
El del tontito.
O también de Saturno.
O también, medio. O también.
Bueno, no, usted quédese tranquilo.
No, no digo yo.
Se saca la mega. Saca bien la mega.
Bien,
hay que tener mucho cuidado, es una tenuez para cualquiera. Hay incluso sacadores de migas que tienen su chapa en la puerta. Ignacio Ayestarán, sacador de migas. Entonces, si usted le lleva un pan, el tipo en un minuto, ¿no? Unos dedos prodigiosos.
Uña prolija.
¡Ah! He sacado migas en casa de rey. ¿Sí? Y le cabe medio litro de sopa, entonces. Porque ¿dónde está el arte de esto? Si usted se excede en la manipulación y agujerea la corteza, en donde le echa la sopa adentro a la hogaza, se le pianta por el agujero de abajo, y se ha visto el patético espectáculo de albañiles ingiriendo la sopa que cae por un agujero,
tipo embudo,
enarbolando el pan, ¿no es cierto? Dejando caer la sopa y, como si fuera una bota de vino, pues ingiriéndola así, con la boca abierta, y queda medio fulero. Cuando deja de gotear la sopa, se morfa en el pan.
Una canchada.
Así no es. Hay algunos incluso que reparan aquellas averías producidas por la excesiva manipulación. Sea con chicles,
conduce membrillo.
Conduce membrillo. O con sellador de la firma anunciadora.
Sí, señor.
Nuestra, que vende un sellador para panes de polaco.
Con el pesto grano.
Cuando se le pianta por abajo la sopa, usted le mete el sellador así y no hay sopa que se pianta. Bueno, si usted consigue ahuecar el pan, pues lo llena de sopa, lo tapa, si acaso un plástico o algo, y lo mete en la bolsita. Pues bueno, el colectivo o algo tiene hambre, saca del bolsillo el marroco, se toma un trago de sopa, y conforme la sopa va bajando su nivel, se va morfando el pan.
Ah, claro, como un helado.
Aparte, también la sopa se habrá mezclado con la miga que queda, formando una suerte de pasta o de yogur o de lo que quiera. Y hay quienes llevan una cucharita para sacar
del
pan,
del fondo,
para rascar lo que queda en el fondo, y ofrecen a sus circunstanciales compañeros de viaje, ¿quiere un traguito de sopa? No, ¿le conviene un sorape de pan o una cucharadita de esta mezcla híbrida de miga y de sopa? Que no dice nada. Bueno, dice, después no diga que no le conviene, dice el tipo, y se lo come todo.
Que pegue el último trasco.
Sí, hermoso esto del pan, ¿eh?
Qué notable, es hermoso, la ciencia.
Es hermoso, muy bien. Vamos a un tema musical.
Sí, señor.
E inmediatamente después, la presencia de los payadores aquí en este estudio.
Escuche, escuche.
¿Qué pasa?
¿Qué es eso? No están...
Han prendido la heladera.
¿Qué es eso? La heladera es de madera, la puerta.
¿Qué pasó?
Ahí está.
Ah, el compresor. Vino, el técnico de la heladera vino.
Mire, está limpiando el transmisor.
¿Sabe qué pasa? Que no me enfría bien. Le metí 4 o 5 botellas.
Sí.
Ahí está, sí.
Déjemelo bien abajo, ahí.
Ahí. Sí, ¿sabe qué pasa? Esto abre a cada rato en la heladera. Los pibes van, entran, manosevi. El otro día, la otra noche, quedó toda la noche abierta.
Sí, se descongeló.
Sí, la vez pasada se me descompuso el velador, ¿no? Y entonces la arrimé a la catrera, abrí la puerta y me puse a leer al fresco.
Uy, qué lindo.
Y me agarré la costumbre ahora.
Está bien, está bien.
Sí, sí. Bueno, ahí está, dele con él.
Sopletémela bien ahí.
Ahí está. Uy, mire, eso, ¿quién habrá dejado este pedazo de dulce membrillo del año 36? Marcelo Caballito pide también al maestro Ninja en una discoteca con muchachos ahí. El enólogo de Caballito, como usted dijo ayer, el vino agiliza las neuronas. Si no, que lo diga mi cuñado que hace 4 días que está dirigiendo el tránsito. Villa de Florida, cuente el proyecto del señor Héctor Scarpa, porque somos muchos los disconformes del universo. Héctor Scarpa había organizado la famosa silbatina universal contra todo, que consistía en esto: a una hora determinada, ya prevista y convenida de antemano, todo el mundo iba a silbar y a bucear al universo. Varias veces hizo intentos Scarpa, pero los silbidos siempre fueron muy modestos, y hasta alguna vez creyó escuchar alguno que otro aplauso. Eduardo de Ciudadela, ¿por qué capítulo va del Señor de los Anillos? Voy por la dedicatoria.
Anillo de oro.
Gabriel de Centenario, maestro ninja en acedería. Oscar de San Miguel pregunta si los ingleses son también de raza germánica. En cierto modo sí, es muy compleja la formación racial de los ingleses, y no seré yo quien la diga, ¿no? Pero ahí vivían los celtas. Hubo numerosísimas invasiones a las islas británicas, en las que incluso se encuentra la de los milesios, que eran unos señores que venían de Grecia, fíjese usted, que se instalaron por ahí en Irlanda. Y algún día vamos a contar algunas historias sobre eso. Pero por cierto que también la invasión sajona es germánica, ¿no? Sajonia queda en Alemania. Y esto también está la invasión de los normandos. Hay muchas mezclas, y el idioma inglés que se escucha, que se oye hoy o que se usa hoy, es el resultado de una larga caravana de peregrinaje de razas que iban y venían por allí, ¿no? Incluso, bueno, los romanos han estado ahí, han dejado en el idioma inglés y seguramente también en su raza hondas señales. Acá Andrés de Necochea dice, en el mismo sentido que Héctor Scarpa, ¿no? Que Mao dijo alguna vez que si todos los chinos dieran una patada en el piso en el mismo momento, el mundo temblaría. Y esta era la idea de Scarpa, pero lo difícil es el acuerdo. Bien. Los del 9 de julio piden al maestro ninja fajándose con el bufetero del club, el negro hizo.
Hace rato que no aparece el negro.
El 9 de julio, no creo que llamen del 9 de julio porque no hay teléfono el 9 de julio. Hace muchos años que sacaron el teléfono el 9 de julio. Y en Casero tampoco hay teléfono. Y los socios del 9 de julio no tienen teléfono. Y el teléfono en la estación de servicio no anda. Y el de la estación está muy lejos y no hay ficha.
Una ciudad fantasma,
Una ciudad fantasma, no le permite.
Incomunicados. Con el resto del gran mundo.
Yo lo puedo decir. Usted no, yo. Bueno, ahí llaman de Casero. Daphne y Daniel proponen que juguemos al ping-pong.
Tenemos un viejo aviso, el de la lámpara de Aladino, que tiene nuevos testimonios. Active la lámpara de Aladino, decía esto, y tenga ya mismo todo el dinero que necesita.
Ya sabemos para qué se usa.
Sí.
Veamos los testimonios.
Aquí está el único camino posible para ser millonario: gane la quiniela sumas fuertes, tenga el televisor color que siempre soñó. Si yo siempre me sueño con un televisor color.
Otro.
Compre una casa nueva, ahorre plata todos los meses, adquiera muebles flamantes, gane la lotería.
Sí, gano la lotería.
Es muy extensa la lista, vamos a leerla juntos, ¿sí? ¡Adquiera muebles flamantes!
Gane la lotería de una vez por todas.
Pague sus deudas y cuentas atrasadas.
Tome sí vacaciones largas y placenteras.
Pague su alquiler puntualmente o alquile la casa que desee.
Acierte al PRO de una y otra vez.
Compre un auto cero kilómetro.
Pague con tranquilidad los estudios de los chicos.
Cómprese la ropa que está de moda.
Apueste en las carreras de caballos sin perder.
Adquiera las joyas que le encantan.
Tenga capital para su negocio.
Gane en su trabajo el dinero que se merece.
Si tiene dinero, tendrá felicidad.
Si tiene dinero, despertará la admiración de todos.
Si tiene dinero, podrá darse todos los gustos.
Si tiene dinero, podrá viajar.
Si tiene dinero, se acaba la desesperación.
Si tiene dinero, présteme, porque no tiene.
Bueno, ellos, atención. Quienes activaron la lámpara de Aladino y obtuvieron lo que deseaban.
¡Testimonios! ¡La suerte golpea su puerta!
A ver, patrona, ¿quién es?
¡La suerte!
Adelante, doña Suerte.
Estaba a punto de cerrar mi negocio de frutas y verduras.
Y lo cerró.
Por falta de ventas. Sí, una tarde, ya iba cerrando.
Falta de fruta.
De pronto empezaron a venir clientes nuevos. Sí. Y me asaltaron. Además, dice, están construyendo en el barrio dos monobloques y vendo mucho y soy otra vez feliz. Verdulero.
Ahí va, ¿qué uva?
Hace años que necesitaba un auto. Los fines de semana, con los 6 chicos, era un infierno. Nunca sabíamos dónde ir. Con la lámpara de Aladino, gané una camioneta 0 kilómetros en una rifa. Ustedes me cambiaron la vida, me cambiaron. Dice un señor de San Rafael, Mendoza. Otro.
Otro.
A los pocos días de tener la lámpara de Aladino y con un juicio de desalojo encima, sí, ocurrió algo que todavía no puedo creer.
Me echaron.
Compré un billete y en la raspadita saqué una casa de 3 ambientes. Estoy enormemente agradecido.
No lo puedes creer todavía.
Hace 5 años que trataba de comprarme un televisor color y nunca conseguía juntar la plata necesaria. A los 15 días de tener la lámpara de Aladino, acerté la quiniela y gané el dinero para comprarlo. Se lo vendo. Siempre soñé con tener un trabajo independiente, pero nunca pasó de ser una ilusión imposible. Recibí la lámpara de Aladino y de inmediato me hicieron un pago retroactivo que esperaba hacía más de 5 años. Con ese dinero puse un kiosco y me va muy bien. Caramelos, chocolatines, bombones. Bueno, haga usted como estas personas. Mande la lámpara de Aladino, la frota, y usted cierta la quinela, el prota, mamá. Lindo este aviso, ¿eh? Hay testimonios nuevos, son realmente conmovedores, ¿eh?
Sí, conmovedores. Son
bueno, reales. Vamos al sordo de serie y al sorteador de pedidos, ¿eh? Porque no hay tiempo para todo.
¿Cómo no?
Gracias.
10 consejos para combatir el insomnio. Hemos dado en lo que va de este programa no menos de 1500 consejos para combatir el insomnio, y ahí está la gente con los ojos como el 2 de oro. Cuando el insomnio es ligero y temporal, podemos ensayar la conquista del sueño, no está mal decirlo así, la conquista del sueño perdido mediante la ingestión de tisanas a base de hierbas. Qué rica que es la tisana a base de hierbas.
¿Con un poquito de azúcar?
Sí, yo la pido con medias lunas.
De grasa.
Pero de grasa.
De luna de grasa.
Y sírvame una tisana. Y después el mozo me despierta para cobrarme. El baño caliente predispone al sueño y relaja. No lo olvide.
Yo no sé si es así.
Si la situación se prolonga, si usted se está bañando, digamos, de continuo,
y, ya se está
y no se duerme, porque hay personas que ingresan al baño caliente y sienten que el sueño, bueno, no les viene, ¿no? Y así pasan las horas, los días, y, e incluso estas personas notan que la piel de sus dedos se va arrugando, que empiezan a padecer toda clase de inconvenientes a causa del agua caliente, que por ejemplo se les enfría. Entonces, si esta situación se prolonga, hay que consultar al médico.
Recién ahí.
Claro, usted llama al médico. Y el baño grita, che, llámelo al médico. Y viene el tipo y lo ve a usted en la bañera.
Todavía estás ahí vos.
Y dice, ¿qué está haciendo? Bueno, estoy tratando de conquistar el sueño perdido. Quizás le recete un ansiolítico suave. Sí. Se le dice, doctor, ¿quiere lavarse las manos? Dice, con toda confianza, aquí mismo en el agüita. Usted no se automedique. No se automedique. A mí me gusta automedicar.
Es lo más lindo que hay.
Si no, ¿para qué traen los prospectos? Yo voy a la farmacia y le digo, tipo, a ver, ¿no tiene algún prospecto para leer?
Que sea bien largo.
Cualquiera, a ver de este. Démelo.
Pero este lo tengo.
Démelo, deme este medicamento. Y se va a tener que venir con receta triple. Bien. Esté alerta, no, esté atenta a la atmósfera de su cuarto.
Es igual.
Sí, una temperatura suave tiene que tener su cuarto.
¿Cómo es la temperatura suave?
Una temperatura suave es...
Calientita.
Ni demasiado cálida ni tan fría. La sensación al predisponerse a dormir debe ser de calma. ¿Entiendes?
Casi siempre.
Claro, nada de peleas. Por ejemplo, si usted tiene que pelear con su marido, no pelea antes de ir a dormir, que es lo que hacen mucho. Ya llegaste vos, qué sé yo, mira cómo dejaste los pantalones, las medias las dejás tiradas en el suelo. Total, ¿quién las levanta?
La burra.
Porque habrá de decirse que muchas personas, muchos hombres dejan efectivamente los pantalones tirados ahí. Bueno, y esto, pero no debe ser motivo de conversación. A la noche, porque entonces usted pierde la calma, el tipo dice, yo los pantalones los dejo donde quiero. Y la tipa le dice, te levantás y los colgás. Y yo estoy acostumbrado así, sí, claro que estás acostumbrado así, y esas cosas.
Bien. No conviene. Hay que anotarse en la agenda.
Hay que anotarse en la agenda.
4 de la
mañana,
tarde.
Cuando me levanto, digamos 10 de la mañana, le rompo a este el mate con el filo de la plancha y se terminó la
suma. En su defecto,
a lo sumo, usted le hace una mirada a su marido. Una mirada a él y otra al pantalón. Lo mira a él, lo mira al pantalón y después hace un gesto de inteligencia como diciendo, ya vas a ver. Una maniobra dilatoria. La depresión, la angustia y los trastornos psíquicos traen consigo la falta de sueño, le garanto. Si está haciendo un tratamiento psicológico, verá cómo estos indicios desaparecen. Sí, seguí. 2 días de tratamiento psicológico.
Aparecen eso y...
ni aparecen otros. Pero todos sabemos la eficacia de los tratamientos psicoterapéuticos. Lo sabrán los psicoanalistas que estén aquí presentes. Usted, por ejemplo, presenta un cuadro de angustia, insomnio, bueno, lo que fuere, ¿no? Tratamiento. ¿Buena? ¿Qué tiene usted? Mire, dice, ando con un complejo de... No, dice, ando con una angustia, una neurosis por acá y... un cuadro depresivo, usted.
El problema de la infancia.
Sí, problema de infancia. A ver, le voy a preguntar algunas cosas. Dice, ¿usted en su casa lo fajaba? Sí, lo fajaba. Y le cuenta 3 o 4 chismes. Termina el... usted se va a su casa curado. ¿Curado? Uh-huh. En un día, en una sola, No lo había visto,
amigo.
Estaba mirando al otro giro.
Sí, el tordillo.
Bueno.
Venga, viejo.
Bueno, espere, ha llegado Adolfo Castelo,
Señor, vamos a tocar el tango.
¿Te crees que vas a venir? Gracias,
claro. Acá en la rodilla mía.
Siéntate, mira. Siéntese en la rodilla de...
Como Chirolito.
De Guillermo. Venga. ¿Sabe qué estábamos haciendo?
¿Animal?
Mire, ya le advierto. Le voy a hacer una advertencia.
¿Cómo no?
No empiece acá a hacer reportaje. No empiece acá a burlarse de los muchachos. Porque ni yo soy el que usted sabe, ni este es el que usted también sabe, ¿eh? Somos lo que usted sabía. Así que no se me equivoque el programa, ¿eh?
Estoy salvado hoy.
Está salvado. Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Bueno,
muy
gusto tenerlo aquí, ¿eh?
Saludar a los amigos.
Bueno. Muchas gracias. Yo sabía, me habían batido acá porque tenemos un servicio de batintines. Que usted iba a venir, pero... Me lo señalaron a Aldo Fabré.
Aldo Fabré, que no es poca cosa.
Y para verlo detrás de Aldo Fabré.
Aldo Fabré viene siempre aquí, que necesita un 50, un 100. Que necesita una jugada de quiniela y no se le fue...
Hoy vino a buscar ropa, creo.
Bueno, quedan 2 consejos para dormir. 2 consejos para dormir, nada más.
David.
Dice, la gimnasia durante la mañana o el jogging ayudan a dormir.
El jogging.
El jogging. Pero, ¿y si usted quiere dormir a la noche, va a salir a la mañana ya? Pero, ¿cómo sabe que va a tener insomnio a la noche?
¿Y si usted a la noche no quiere dormir?
¿Y si justo esa noche le sale un compromiso?
Un rebusque.
Sí, te espero como empieza la fiesta ahora, a las 2 de la mañana.
Sí, te espero.
Mirá, dice gimnasia hoy, me voy a quedar a polido a las 9 de la noche.
Además, mirá el olor que tengo.
Sí, con eso. Dice, no coma mucho antes de irse a la cama.
No,
no
porque después y, la recuerda.
Sí, la y mucho menos en la cama.
Ese pan, no,
comer en la cama...
Yo me he patinado con la banana.
Ah. Sabe, lo peor es el desayuno en la cama, ya lo hemos dicho tantas veces. Claro. Y la mermelada, porque usted se olvida, ¿no? Voy a trabajar... por ahí, un choraez se limpia rápidamente en la sábana. Y claro, la cama queda así. No va a decir que usted hace la cama y sacude.
No conozco a nadie.
No conozco a nadie que lo haga. Y usted se va a dormir a la noche, querido, y ahí se olvidó ya del desayuno. Y estira un pie y siente algo.